Nosotros, la ex senadora, ex presidenta de la UDI, Jacqueline Fernández Alberi, que está por la línea telefónica, está desde Concepción, y está al llegar, aparentemente demorado por el tránsito, Fuad Chaín. ¿Qué queremos hablar con Jacqueline Fernández Alberi y con Fuad Chaín? De lo que tanto se ha dicho, ya se ha escrito, pero me da la impresión que falta todavía, por ejemplo, el gran libro Ascanio Cavallo sobre la noche del 14 al 15 de noviembre respecto al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y ¿cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Jacqueline. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y recordar de paso que él estaba buscando, pero cambié de agenda, pero yo tengo la impresión que el 16 de noviembre, aquí en estos mismos micrófonos, Jacqueline Fernández Alberghi sorprendió diciendo que iba a votar que no. ¿Te acuerdas, Matías?
Muy temprano, sé si el 16, pero muy temprano.
Si no fue el 16, fue el 17, pero no fue más que eso, ¿eh?
Fue una convicción muy temprana, Jacqueline, ¿no?
Sí, así fue. Fue al día siguiente.
Creo que nos contaste que habías dormido una hora o algo así. O sea,
exactamente, sí, fue. Sí, exactamente, fue el día siguiente. Nosotros, cuando se firmó el acuerdo, y lo dije también en esas conversaciones al día siguiente, cuando di entrevista...
Acá fue la primera.
la verdad es que no tenía... Nosotros sabíamos que era un plebiscito que se iba a perder, ¿ya? Y cuando se tomó la decisión de... Porque se discutió mucho, por lo menos en el sector nuestro, si hacíamos o no hacíamos el plebiscito, porque habían personas, con justa razón, que decían, ¿para qué íbamos a ir a una elección que se iba a perder? Y había otro grupo de personas, que fue mayoritario, y por eso se tomó esa decisión, que decía que sí, que efectivamente era una decisión que se iba a perder, pero que era importante que nuestro sector participara. Y si no había dentro del plebiscito de entrada una opción en la que ellos se sintieran representados, la verdad es que no iban a participar. Y para el proceso constituyente en el cual nos estábamos embarcando, era importante que participaran todos. Entonces, por esa razón, dado que finalmente se tomó la decisión de que en el plebiscito de entrada hubiera la opción apruebo o rechazo, nos parecía importante que también hubiese personas que estaban por la opción del rechazo. Y por eso yo salí al tiro a decir...
Rechazo de entrada. ¿Jacqueline?
¿Coca? Uy, parece que la perdí.
Para situar a la gente, este era el rechazo en el plebiscito de entrada. ¿A eso nos estamos refiriendo?
Sí. No estamos hablando del plebiscito final en que el rechazo ganó.
El plebiscito de entrada, donde fue...
78-22, algo así.
Exactamente. Entonces... la verdad es que nosotros pensábamos, uno puede después decir si estuvo bien o estuvo mal, pero esa fue el razonamiento de esa época. Y alguien tenía, si nadie se atrevía a decir que rechazaba, entonces ¿para qué estábamos haciendo esa cuestión?
Sí, claramente. De hecho, nunca olvidaré la cara de sorpresa de Matías del Río cuando tú anunciaste tu rechazo. Porque había una sensación que fue disminuyendo, que planteaba la lógica respecto de que de esto era un mero trámite y que todo el mundo, ya que habían firmado un acuerdo, todo el mundo naturalmente tenía que estar disponible para ello. Ahora, pero Jacqueline... A ti probablemente te ha pasado, hoy día se ha identificado más quizá en la figura del expresidente Piñera, pero ¿a ti te ha pasado que gente de tu sector, o te sientes castigada inclusive por gente de tu sector, que sostiene que lo que se hizo fue, con tal de salvar el gobierno, se entregó la Constitución? Una frase que uno escucha mucho.
Sí, yo he escuchado esa frase, pero yo creo que no es así, de verdad. Es decir, hay que recordar el contexto que estábamos en esa fecha, en donde Chile se estaba quemando por los cuatro costados, es decir, literalmente, no es una alegoría, y donde la violencia se había transformado en el lenguaje común para poder manifestarse, en donde te paraban en la calle y si tú no bailabas no te dejaban pasar o te pedreaban. Sí, ese era el contexto en donde de todos los sectores se estaba pidiendo que por favor llegáramos a un acuerdo para que demostráramos que el diálogo era la fórmula de poder acercar posiciones, no la violencia, que era lo que se estaba tomando y que por lo demás estaba siendo validada. Acuérdense que a los de la primera línea hicieron homenaje en el Congreso. Entonces,
la gente de tu sector olvida el contexto, dices tú.
Yo creo que sí. Yo creo que
volvieron a estar de moda entre paréntesis los contextos, ahora son importantes.
Sí, no, yo creo que lo olvidan, porque acuérdense que había una amenaza de fuga masiva de capitales del país, en donde, y yo, es decir, no lo voy a hacer nunca, pero yo puedo decir, de todos los sectores políticos donde pedían que por favor llegáramos a un acuerdo.
Se integró Fuachain, el tránsito lo traicionó, pero ya está con nosotros. Fuat, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Fuat.
¿Cómo está María? Hola, Jackie.
Hola, ¿cómo estás? Micrófono... ¿Tanto tiempo?
Estoy muy lejos ahora, sí.
Micrófono apagado.
¿Micrófono apagado? Ah.
Sí, se escucha súper lejito.
Entonces usa este otro micrófono. Y ponte acá, te pones el audífono 3, pequeños detalles, te pones el audífono 3.
Pequeños grandes detalles, porque hay que escuchar y hablar en la radio, claro. Ahí sí fue. ¿Cómo
hola,
estás?
Sí, ¿tú? ¿Cómo estás, Matías? Sí, perdón. Hola.
O sea, se escuchaba por mi micrófono, debe haber sido un susurro. Sí. Debe haber sido un susurro.
Bueno, fue tu recuerdo, tus conclusiones, pasando 3 años de esa jornada.
Bueno, yo creo que estoy muy orgulloso de haber participado de eso, más allá, digamos, del resultado final, porque creo que había dos opciones, o la vía militar o la vía institucional. Ajá. Y creo que el país optó por la vía institucional para poder resolver una situación de crisis muy aguda que incluso expresada con violencia desatada en la calle. Y yo creo que había que buscar una manera de resolver esto. Y nos costó impulsar, efectivamente, y convencer a que el gobierno se abriera un proceso constituyente que fuera previamente tarde. ¿Se acuerda que en principio el presidente habló de reformar la Constitución? Después dijo, hay que hacer una nueva Constitución por un Congreso Constituyente. Luego el día lunes previo al acuerdo, nosotros como Democracia Cristiana logramos un acuerdo unánime del Consejo, impulsar un proceso constituyente mediante una asamblea institucional con un plebiscito de entrada, y eso nos permitió firmar una carta con toda la oposición el día martes. Y el día martes de la noche, en La Moneda, se discutió si se buscaba una salida militar o se buscaba una salida política, y el presidente ahí se abrió a la salida política, hizo esa cadena nacional donde llamó a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo.
Donde no dijo nada, dijo todo.
No dijo nada, dijo todo, porque no era lo que tenía pensado decir, digamos. Y al otro día en la mañana, ese miércoles, yo citaba una conferencia de prensa en la sede del partido a las 9 de la mañana, y quisimos ponerle plazo, digamos, para darle sentido de urgencia. Era obvio que ese plazo no se iba a cumplir exactamente, pero dijimos, nos damos 24 horas para alcanzar acuerdo. Y partimos para el Congreso, y todos los partidos fueron para el Congreso, y se desataron estas reuniones maratónicas, ¿no es cierto?, de miércoles y jueves, porque yo creo que si no, esto se iba a enfriar. Y para tener una nueva Constitución, con los quórum que hay en la Constitución actual, o que había, porque se cambió a 4/7, pero que había en ese momento para poder generar un nuevo proceso constituyente, que era de 2/3, solo se podía hacer de dos maneras, ya, o con un gran acuerdo o en una dictadura. Y obviamente que nadie quiere una dictadura, por eso que esta crisis permitió este gran acuerdo, que fue la salida política e institucional. Si ustedes me preguntan, los problemas más graves que significaron que la convención terminó lo que terminó y que eso generó el texto constitucional que generó, más que en el acuerdo del 15 de noviembre, tienen que ver con los acuerdos complementarios que se dieron después. Que, claro, una cosa era facilitar la participación de los independientes y otra cosa era hacerlo prácticamente equiparable a los partidos políticos, y eso hizo que al final tuviésemos una convención que estuvo marcada, digamos, por grupos de interés muy legítimos, que defendían causas particulares, también muy legítimas, pero que perdieron la perspectiva del interés general, del bien común, del marco común de entendimiento que tiene una constitución, o lo que pasó con los escaños reservados. Yo ahí creo que, con todo cariño a Jacqueline, le quiero hacer una observación o crítica, pero yo me acuerdo cuando estábamos en la mesa de los partidos, los presidentes de los partidos, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con 7 escaños reservados, ¿ya? Y ellos se negaron. Bueno, y al final esto quedó en manos del Congreso y quedaron en 17, ¿ya? Que fue una distorsión total de la representatividad.
Ahora yo antes, y si quiere la Jacqueline se hace cargo, pero antes quería un poco, porque tú planteaste algo, la idea es que tratemos de reconstruir qué es lo que ocurrió esa noche. Y tú planteaste algo muy importante sobre lo cual se han construido muchas teorías. Yo tengo bastante información y tengo construida alguna teoría que en parte es coincidente con lo tuyo, pero desde tu perspectiva, Jacqueline, ¿qué es lo que pasaba el 12 de noviembre en la tarde, después que se habían conocido los ataques a los regimientos. ¿Qué es lo que ocurría en La Moneda? La opción del estado de sitio y la opción militar, como la define, claro,
era
la define
una opción real.
¿Cómo estaban los votos al interior de,
claro,
del
oficialismo? El tanteo.
A ver, no hubo una reunión así con los partidos políticos para verlo. Sí hubo conversaciones, ¿ya? Sí hubo conversaciones y
usted habló dos veces con el presidente Piñera esa tarde, creo.
Sí, pero y preguntaban la opinión de la coalición, en el fondo, qué opinaban. Y yo te diría que estaba bastante dividido, pero había mucha presión por retomar el orden público y que si era necesario sacar los militares a la calle que salieran. Ahora, había también una conciencia de que eso significaba un enfrentamiento y que probablemente iban a haber
Te estamos perdiendo. Sí,
ahora, perdón, Jacqueline, ¿sí? los militares estaban en la calle. Lo que pasa es que lo que se planteó en ese momento es que se le diera inmunidad a los militares. Eso todos sabemos lo que significa. Eso era lo que significaba en ese momento. Yo creo que estaba bien que estuviesen, pero se discutió si tenían inmunidad y por lo tanto, efectivamente, iba a generar una situación mucho más compleja que la que se estaba viviendo.
Pero yo te cuento lo que conversamos nosotros, pues tú puedes decir lo que piensas de lo que conversamos, yo te estoy contando. Lo que sucede es que, llámalo como quieras, pero objetivamente lo que había en ese minuto eran personas uniformadas, tanto carabineros como militares, que estaban maniatadas, porque es cosa recordar las imágenes en donde no se atrevían a hacer nada porque había una presión muy grande porque no se usara la fuerza legítima de las fuerzas de seguridad para poder reprimir la fuerza ilegítima. Entonces eso era lo que se estaba discutiendo en definitiva. Si es que efectivamente se empezaba a usar la fuerza legítima que tiene el Estado para defender la democracia, para reprimir la violencia ilegítima que se había tomado en las calles. Esa era la situación. Y eso no tiene que ver con inmunidad, porque nadie está diciendo que tienen que salir a generar un uso abusivo, pero sí el uso de la fuerza legítima, porque tú no puedes poner ni a carabineros ni a militares con un megáfono frente a una horda de gente que están solo apedreándolos.
En eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que yo quiero decir es que...
Eso era lo que se discutía.
Sí, yo creo que efectivamente la información que tengo que era justamente el tema de la inmunidad, por eso es que al final no tuvo piso el gobierno.
Pero
el gobierno no tuvo piso para poder dentro de su propia coalición, no tuvo piso para poder buscar y anunciar esa salida.
Pero fue,
se abrió la salida constitucional.
De acuerdo a tu información, uh-huh, esa inmunidad, esa amnistía previa o lo que fuere, era la exigencia de los militares para salir a la calle.
O sea, estaban, era para poder salir con esta nueva instrucción, digamos.
¿Pero de quién era la exigencia?
Una instrucción. Era una exigencia de los militares. Que efectivamente ellos podían tener una participación más intensiva, digamos, en el control de orden público, ¿ya? Porque efectivamente la participación de los militares era de acompañar, digamos, pero no era una participación más intensiva. Que ellos tenían la posibilidad de poder tener una participación más intensiva en el control de orden público, pero exigían inmunidad. Y eso se discutió, no hubo piso, entonces, ante la imposibilidad de poder hacer un anuncio que permitiera que los militares tuvieran una participación más intensiva en el control de orden público, entonces donde el presidente se abre a esta salida política, digamos, del acuerdo constitucional, que en definitiva a mí me parece que fue mejor, porque quizás hubiésemos estado en un baño de sangre, por eso que a mí me parece tan injusto cuando se critica el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que hubo que tener mucho coraje, y yo valoro, por ejemplo, el que Jacqueline, que indudablemente ha sido una defensora de la Constitución del 80, en ese momento firmara un acuerdo con estas características, porque creo que todos tuvimos que hacer concesiones, algunas concesiones desde su perspectiva más dolorosas, ¿no es cierto? Pero eso fue porque había un compromiso, había que salvar la democracia y había que buscar un camino institucional para salir de la crisis. Y desde ese punto de vista creo que cumplió su objetivo el acuerdo del 15 de noviembre.
Fuad y Jacqueline Barres-Elbergue, que están los dos ahí en esta conversación refrescando esos días tensos y difíciles.
Una persona que estuvo en las conversaciones, en esas conversaciones que ustedes narran, me escribe por interno, naturalmente guardo la fuente, me dice que no estaba en duda la salida de los militares, porque de hecho los militares ya habían salido a la calle. Lo que los militares querían eran reglas del uso de la fuerza, que en ese entonces no existían.
Eso es lo que yo digo. Eso es exactamente lo que estaba planteando, porque es decir, es evidente que nadie puede estar de acuerdo con un uso abusivo de la fuerza, pero cuando tú enfrentas la violencia, necesariamente va a haber con fuerza legítima, tienen que tener las fuerzas de seguridad y de defensa, van a haber heridos y probablemente personas fallecidas. Entonces, frente a eso, y hay que recordar el contexto, hay que recordar que hicieron una acusación constitucional en contra de Víctor Pérez y no había una posición de evaluar los hechos para ver si efectivamente había sido un uso abusivo o no de la fuerza. Entonces, claro que era una variable que se tomaba en cuenta, porque ¿quién va a querer salir a usar la fuerza si después, apenas la usa, lo condenan incluso a la cárcel?
Ahora, pero entendamos lo que era el contexto en ese minuto. Probablemente no fuera exigencia, fueran reglas de uso de la fuerza, que al final del día llevan un poco a lo mismo. Pero convengamos, no sé, Fuad, Jacqueline, que independiente que hubiera habido reglas de uso de la fuerza, independiente que lo hubiera habido, en ese minuto había una cierta borrachera, que todo el mundo reconoce hoy día, de legitimación de la violencia. Por lo tanto, hubiera sido bastante inocente pensar que inclusive con reglas claras, con promesas de inmunidad, se iba a conseguir un resultado distinto.
Sí, yo creo que sí, aunque muchos digamos también que de alguna forma entendíamos lo que subyacía a las movilizaciones, condenamos desde el primer momento la violencia y también condenamos aquellos casos, pero algunos lo hicimos desde el primer día.
No cabe ninguna duda, pero no.
Algunos
pero
lo hicimos desde el primer día.
Es que dijiste mucho, por eso te...
Sí, pero de verdad estuvimos dispuestos a conversar y pagamos costos por eso, y el día lunes o martes, me recuerdo, después del 18 de octubre, concurrimos también, yo recuerdo que de oposición fuimos solo con Heraldo Muñoz, digamos, a La Moneda a conversar con el presidente cuando los convocó, porque creo que el país requería que la política, en lugar de ayudar a azuzar, digamos, el conflicto, buscara la manera de encauzarlo. Ahora, yo creo que hoy día tenemos una tarea pendiente, porque efectivamente eso demuestra que el gran problema de esa crisis es que la institucionalidad democrática tiene un problema de legitimidad. La gente tiene desconfianza en las instituciones, en los partidos, en el Congreso, en el gobierno, y eso requiere que renovemos nuestro pacto político, que renovemos nuestra democracia, que la modernicemos, que la volvamos a nutrir de esa legitimidad que no es formal, sino que esa legitimidad que está dada por la confianza de los ciudadanos. Y yo creo que por eso es que es tan importante que hoy día, y me parece tan frustrante, que se sigan dando vueltas y vueltas con este nuevo acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Algunos dicen que se enfrió el tema. Yo digo, en buena hora, porque creo que es mucho mejor hacer una discusión, creo que sería un privilegio. Generalmente eso no se da. Las discusiones constitucionales se dan en medio de una crisis.
O sea, ojalá sean frías.
Ojalá sean frías, ¿no es cierto? Ojalá se dé en un momento en que esté más frío el debate, porque eso te permite hacerlo con una mirada a largo plazo, eso te permite hacerlo con mucho más templanza, que yo creo que es justamente lo que te permite tener un marco común de entendimiento que no responda a una coyuntura particular, a un momento de rabia, de dolor, sino que efectivamente responda objetivamente a lo que debe ser el diseño institucional, las reglas del juego que nos damos, el catálogo de derechos, la distribución y el control del poder que queremos para nuestro país. Entonces yo sinceramente espero que ese acuerdo se dé pronto, no simplemente para poder cerrar bien el ciclo que partió el 15 de noviembre, sino que porque creo que nuestro país no puede, ¿ya?, tener una democracia que no esté lo suficientemente sólida, fuerte, moderna, y que permita también tener un sistema político que nos ayude a resolver los problemas y que no incentive, ¿no es cierto?, el conflicto político. Hoy día tenemos un problema, el sistema político no funciona adecuadamente, tenemos gobiernos que son elegidos con un programa, pero que después es imposible que puedan gobernar. Tenemos un Congreso con escasas facultades, que lo único que le permite, donde las oposiciones distintas y diversas son mayoría, es el bloqueo, y eso nos lleva a una lógica de suma cero que deslegitima también nuestra democracia. Entonces, tenemos pega por delante.
¿Cómo lo estás viendo tú en el minutito que nos queda?
El minuto que nos queda, ¿cómo ves tú ese el tema del desarrollo del proceso?
Yo creo que comparto con que el problema del proceso constituyente se dio más bien en la cosa después de la implementación de los acuerdos posteriores. Yo soy enemiga de que se metan las manos en la urna y de que se pongan cuotas de salida, porque eso distorsiona la democracia representativa. Y en relación al proceso actual, yo creo que no tiene la misma energía que tenía en el 15 de noviembre pasado. Y creo que se están cometiendo más o menos los mismos errores. Creo que esto de persistir con las cuotas, de persistir con una serie de cosas, va alterando la democracia representativa. Y la gracia de una constitución es que represente fielmente, o lo más fielmente posible, a la sociedad que va a gobernar, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso, hoy día, por ser políticamente correcto, por no sé qué, se empieza a poner estas cuotas de salida. Creo que tiene que haber igualdad y promocionar los grupos que no tenían, que normalmente son menos representados. Pero creo que si yo soy mujer y yo quiero que me represente un hombre, no tiene por qué cambiarse ese voto y que me tenga que representar una mujer, por ejemplo, que son al final lo que significan las cuotas de salida. Y lo mismo, y los pueblos originarios, hay que recordar que estaban muy sobre representados, y en las comunas donde los pueblos originarios son mayoría. La constitución se rechazó con mayorías mayores que el promedio nacional. Entonces, tampoco es cierto de que van a representar a quienes se supone debieran representar. Entonces, creo que lo más sano, si se quiere avanzar en eso, es respetar la democracia representativa, porque eso representa la sociedad en la cual estamos todos incluidos y que debiera ser lo que aspire una buena constitución.
Jacqueline Fernández Albergue, Fuad Chaín, un millón de gracias por estar con nosotros. Lamentablemente no tuvimos todo el tiempo que hubiéramos querido. Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Nos vemos. Chao. Adiós.